cosas, algunos dirán, dice, hasta pachotada, Manuchel. Sale Alvarado con su tono lento, pausado, y le contesta. ¿Puede tener rédito? Puede ser. Ahora, yo tengo la impresión que Alvarado es una persona contenida. No es precisamente un orador. Tampoco es que tenga el don de la palabra, no lo tiene. Es una persona muy contenida. ¿Será la persona adecuada para esta vocería? Porque, digamos las cosas como son. El presidente José Antonio Kast no es una persona dotada de oratoria. No es una crítica, porque nadie tiene por qué tener esas capacidades. Simplemente una constatación. Bueno, pero ¿quién tiene entonces capacidad de oratoria en el gobierno? ¿El ministro García?
No.
¿Alvarado?
No, tampoco. Es un tema generacional también.
¿Generacional?
Sí, o sea, versus Mara Seguini y Trinidad Steiner, estás dando nombres de personas de generaciones distintas.
Pero no entendí. Mara Seguini es muy joven.
Sí.
40 años. Para el cargo está bien.
Pero
Alvarado tiene 60 y tantos.
Estaba 67. Pensando también en el tema de Manuchetti.
Ah, pero sí, pero me estoy refiriendo a quién va a tener la capacidad oratoria en el gobierno. La capacidad la tendría que tener Alvarado, pero parece que no tanta. ¿Quién entonces? Porque se dice que hay un problema comunicacional, se ha dicho mucho. Bueno, pero para comunicar hay que tener capacidades comunicacionales. ¿Quién la va a tener? Yo tengo mis dudas, no sé. Parece que
está difícil.
Hay que buscar, está difícil. Ahora, ¿se cumple una promesa? Sí, la promesa de menos ministerios. No son menos ministerios, son menos ministros, porque para que haya menos ministerios, para fusionar ministerios, tiene que haber una modificación legal. Eso no se ha producido, obviamente, pero hay una señal, eso sí, de que el asunto tiende a reducirse, de que los ministros en Chile son demasiados y que, por lo tanto, comienza a concentrarse la actividad ministerial en menos nombres. Eso sí que hay un avance. Ahora,
claro, porque decimos que no hay un cambio de gabinete porque en realidad no ingresó nadie nuevo, sino que más bien un ajuste, porque ahí asumen dos ministerios.
Claudio Alvarado, además de ministro del Interior, ahora asume la vocería, o sea, la Secretaría General de Gobierno. Luis de Grange, que es ministro de Transportes y Telecomunicaciones, asume Obras Públicas. Y lo que hacía el ministro de Obras Públicas, ahora es ministro de Seguridad Pública, que es Martín Arrau. Esos son los cambios. Para la Casa, Trinidad Steiner y Mara Seguini. Esos son los cambios. Ahora,
sí, es que esas personas que ahora están en esos cargos van a poder, obviamente parten con una desventaja, ¿no? Porque no solamente parten de cero, parten con terreno negativo, ¿no? En los dos casos particulares de Mara Seguini y de Trinidad Steiner, con problemas sintomáticos de sus carteras que tienen que corregir y luego echar a andar la máquina. Antes de, porque si no va a resultar. Y estamos hablando de que en un par de días más va a desarrollarse la cuenta pública, que requiere de un despliegue comunicacional fuerte, previo, durante y también después.
Ahora, Steiner no tenía idea que se iba. Y hay una prueba. Había cambiado a su jefe de gabinete recién, que duró horas. No sé si va a seguir en el cargo, pero, o sea, no tenía idea que se iba. Si no, no habría contratado a una persona si se estaba yendo a las horas. Y dos, lo que ocurrió ayer en la mañana, después de la detención de Jorge Huenchuyán en Temucuqui.
Claro que, a ver, nos llamó la atención una vez ya terminada la jornada de ayer, ¿no? Porque partíamos contándole lo que pasó en Temucuqui con ella misma haciendo declaraciones, tanto en sus redes sociales como ustedes escucharon su voz, en fin, etcétera. Y un despliegue que se nota, porque es evidente, comunicacional, de parlamentarios, oficialistas, reconociendo el trabajo de ella, diciendo que era muy buena, que estaba dando resultados su trabajo, haciendo frente, ¿no?, a las críticas. El tema es que la tarde-noche la sacaron del cargo. Entonces, o nadie sabía, incluida ella, o algunos sabían y vieron en ese espacio la opción de agradecerle y reconocer su trabajo porque ya estaba afuera.
Yo creo que no sabían, porque si no ella no habría contratado a alguien por algunas horas. Ella no sabía. Y lo otro es que algunas voces dijeron, se afirmó Steiner. Después de la detención de Jorge Huenchuyán, se afirmó Steiner. No, estaba caída. Era imposible afirmarla porque ya no había posibilidad de ella para renacer después de todo lo ocurrido en los últimos días. Vamos a tomar contacto con María José de la Barra para que nos explique todo esto. Hola, María José.
Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Se rompe un récord, podríamos decir, porque a tan solo 69 días de haber iniciado su gobierno, el presidente José Antonio Kast llevó a cabo su primer ajuste ministerial. ¿Por qué decimos que se rompe un récord? Ustedes lo decían, porque es el ajuste ministerial que se realiza en más corto tiempo desde el retorno a la democracia, realizando entonces un cambio en las ministras de la CEGOV, Mara Cedini, y también la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. A la vocería de gobierno llegó el actual ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien oficiará como biministro, y a la cartera de seguridad llegó el ministro Martín Arrau, quien ejercía como obras públicas. Se modifica su estatus en el gobierno, pasa a ser el ministro de seguridad. Y por obras públicas asume como biministro Luis de Grants en transportes, telecomunicaciones y obras públicas. Los cambios se dan a producto de distintas críticas. Ustedes hacían un repaso respecto al tema que estaban siendo objeto, de las cuales estaban siendo objeto las exsecretarias de Estado, tanto Cedini como Steiner, quienes desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast no lograron instalarse como corresponde y solamente abrieron flancos a la moneda más que cerrar o dar certezas. Durante la instancia de esta ceremonia de ajuste ministerial, el presidente de la República, José Antonio Kast, se despidió de las exministras y sinceró que no esperaba realizar un ajuste en esta etapa de su gobierno.
Quiero detenerme con cariño, con afecto, en quienes hoy concluyen una etapa al servicio de Chile. No esperaba hacer este cambio de gabinete.
Revisemos cuáles fueron las principales polémicas o flancos de Steinat y Cedini, partiendo por la ex ministra de Seguridad, quien comenzó a hacer noticia al inicio del Ejecutivo con temas relacionados a su vida personal y también, por cierto, a su desempeño. La primera polémica ocurre cuando la PDI remueve a la ex subdirectora de Inteligencia de la Policía Civil, Consuelo Peña, y claramente se hablaba de que ella era un posible nombre que podía llegar incluso a suceder al director general de la PDI, Eduardo Serna, y ser la primera mujer en dirigir la Policía Civil. Tras la salida de la exfuncionaria, trascendió que la medida fue tomada producto de diferencias que existían previo a que Steiner llegara al cargo de ministra cuando ella ejercía como fiscal regional de Tarapacá. Incluso se mencionó entonces la posibilidad de que existiera tras de esta remoción un lío amoroso. Todo luego se comenzó a contrastar con un oficio en el cual la ministra de Seguridad solicitaba al director general de la PDI información respecto a el traspaso de distintos funcionarios que estaban ejerciendo labores en una causa que ella revisó siendo fiscal y que luego fueron removidos o que fueron redestinados. Ella siendo ministra, dos días después, el 13 de marzo, pide entonces esta información que está siendo de hecho revisada por la Contraloría y que comienza a atar cabos como la primera gran polémica de la ex ministra de Seguridad. Luego de esto también podríamos decir que se comenzó a criticar su estrategia comunicacional, la forma en la que ella se comunicaba respecto a los distintos operativos, la falta de un plan de seguridad, el desempeño que había sido catalogado como desempeño mediocre por algunos sectores incluso del oficialismo, si se contrastaba que el tema de la seguridad y la economía eran los dos pilares, y mientras Jorge Quirós tenía un plan armado, Trinidad Steiner parecía carecer de él. De hecho, dijo la semana pasada que no sabía que necesitaba tener un plan de seguridad para poder presentarlo a la ciudadanía. Fue la propia ministra de Seguridad, ex ministra en este caso, Trinidad Steiner, quien declaró sentirse respaldada durante la jornada de ayer por el mandatario en el trabajo que estaba realizando a cabo en la cartera de seguridad.
Siempre he recibido el respaldo del presidente de la República. Estamos trabajando por la seguridad de los chilenos y eso es lo que para mí es relevante, realizar todas estas acciones de manera clara, contundente, para dar seguridad a ustedes.
Sin embargo, si la ministra de Seguridad estaba flaqueando en cuanto al respaldo político, podríamos decir que el convencimiento que se genera en el Palacio de la Moneda para poder avanzar hacia su remoción se da luego de que ella expusiera en una sesión especial de la Cámara de Diputados respecto al plan de seguridad una presentación que fue catalogada por algunos como pobre respecto a la falta de contenido, a la falta de propuestas claras y también al manejo de Trinidad Steiner respecto a los temas que se estaban dando a conocer. La exministra, posterior a este episodio en la Cámara de Diputados, declaró que no sabía que tenía que presentar un plan de seguridad formal en el Congreso, lo que confirmó que no existía un plan como tal, pese a que había algunos personeros del Ejecutivo que habían señalado que las medidas de seguridad no se tenían que anunciar, sino que tenían que ejecutarse y luego darse a conocer, mostrando entonces así contradicciones y llevando a que la propia exministra Steiner dijera que iba a presentar entonces una propuesta más unificada dentro de los próximos días. La salida de Steiner se da en medio de el anuncio de una interpelación parlamentaria a la cual debía asistir la exfiscal regional de Tarapacá y una segunda presentación además ante la Cámara de Diputados, situación que hizo insostenible a juicio del segundo piso del Palacio de la Moneda la permanencia de Steiner en el cargo de seguridad, además pensando que esa interpelación podría tener lugar posterior a la cuenta pública, que es un momento en el cual el Ejecutivo busca también dar una especie de refuerzo comunicacional, una especie de reseteo también respecto a los errores comunicacionales del inicio, y no querían que este hito comunicacional de la cuenta pública se viera empañado con una interpelación que presumían y preveían podía ser no tan favorable para la exministra Steiner, y en esa línea las decisiones comienzan a tomarse. Desde el oficialismo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien claramente también ha sido sindicado como una de las personas que promovió en compañía del senador Renzo Trizotti la presentación de Trinidad Steiner como carta para el Ministerio de Seguridad, hizo una valoración del trabajo de la exministra, quien llegó a instalarse un ministerio que, dijo el senador Esquella, tan solo llevaba un año desde su creación.
En el caso de la ministra Steiner, creo que con mucho trabajo y dedicación le tocó hacerse cargo de una tarea especialmente compleja, que es un ministerio que todavía no logra, digamos, tener la forma que uno esperaría. Recordemos que este es un ministerio que lleva poco más de un año.
En el caso de la exministra Mara Cedini hubo una deficiencia en el desempeño desde el inicio. De hecho, había voces que en la época de la oficina del presidente electo, de la llamada OPE, ya decían de que la exministra Cedini no iba a tener las capacidades para poder abordar la vocería de gobierno de un gobierno que podía ser tan polarizado como el del presidente Kast, en momentos en los que iba a tener que salir a defender momentos difíciles y complejos también para la administración. De hecho, cometió errores en cada una de las vocerías y eso se relevó tanto en redes sociales también como en el mundo político. Al igual que en el caso de Steiner, el presidente Kast la respaldó en sucesivas instancias, tratando de destacar las críticas de su nombre en particular, pero los errores terminaron por sacarla del cargo. Uno de los primeros fue claramente cuando, aún sin asumir el ministerio como tal, había planteado de que se habían contactado con la ministra Steiner en varias oportunidades y harto tiempo antes de iniciado el proceso de instalación y de que ella renunciara a su cargo como fiscal regional de Tarapacá, lo que abrió entonces un flanco respecto a la posibilidad de conflicto de intereses entre el Ministerio Público también y los cargos políticos. Luego de eso tenemos el uso del término Estado en quiebra, una afirmación que fue criticada por la oposición, que fue llevada incluso a la Contraloría General de la República y que llevó al propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a distanciarse de ese término. Luego, podemos decir que otro de los errores que comete Cedini en el rol de vocera de gobierno fue cuando aseguró que el exfrentista Galvarino Pablaza estaba en calidad de condenado, algo que repitió en varias oportunidades en esa vocería y que no fue asumido como un error como tal de parte de la vocera de gobierno en instancias públicas. De hecho, acá en el Palacio de la Moneda intentaron quitarle la relevancia a esta situación respecto a el autor intelectual, según sería sindicado, del asesinato del ex senador Jaime Guzmán. Durante la jornada de ayer, la exministra fue consultada, de hecho, en una vocería por posibles cambios ministeriales, donde aseguró que es una atribución exclusiva del presidente y que no dependía de ellos, de los ministros, su continuidad.
En el otro tema, me parece relevante siempre destacar que es una atribución del presidente y que no se anuncia, sino que es una decisión que toma él en su momento y que no requiere discusión por nuestra parte.
Revisemos cuáles fueron algunas de las reacciones en la timonel del Partido Socialista. La senadora Paulina Bodanovic criticó el error de diseño de la moneda, sobre todo relativo a temas de seguridad que ellos habían catalogado como una de las prioridades durante la campaña.
La seguridad no se puede improvisar. Lo que hace el gobierno es jugar con el área más sensible para la ciudadanía, para aquellas familias que viven en poblaciones que están tomadas por el narcotráfico, donde circulan las armas.
La jefa de bancada del Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano, aseguró que este ajuste ministerial, con todos los otros temas que se han conocido respecto a cambios en algunos cargos, ya sea de Seremi o subsecretarías, evidencian una instalación marcada por la improvisación.
En 2 meses, 2 ministras de Estado han salido de su responsabilidad por su ineficacia. Un subsecretario ha renunciado por las contradicciones con la política fiscal del gobierno. Más de 20 seremías han dejado su responsabilidad a nivel nacional. Esto es improvisación.
Un partido clave en el gobierno es el Partido de la Gente. Lo hemos visto en distintas negociaciones, sobre todo relativas a la ley de reconstrucción, y fue su líder, el ex candidato presidencial Franco Parisi, quien destacó que se haya realizado este ajuste ministerial.
Remover a la ministra de Seguridad, que tenía que hacerlo hace rato, y la vocera. Nos gusta bastante la perspectiva de que el ministro de Interior asuma como jefe de gabinete y que tenga la vocería. En realidad, la estructura no daba para mucho. El cargo de ministro de Interior estaba bastante perdido, asumía roles de la Secretaría General de la Presidencia.
Desde los partidos oficialistas, por cierto, que el ajuste genera reacciones. Algunos decidieron realizar sus comentarios en privado, otros en público. Una de las que habló fue la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, quien catalogó el movimiento como el fin del proceso de instalación del gobierno y valoró los cambios que se realizaron en distintas carteras, sobre todo en seguridad, lo que denominó que era un área crítica para este ejecutivo.
Y este cambio de gabinete también marca, creo, el cierre de la etapa de instalación y el inicio de una fase enfocada en consolidar la gestión y acelerar los resultados concretos para la ciudadanía.
El presidente está demostrando con esto que, así como fortalecer el área económica, también se tiene que reforzar el trabajo en seguridad.
Muchas veces, en el marco de los distintos errores que cometieron Steiner y Cedini, conversábamos con distintas fuentes acá en el Palacio de la Moneda respecto a la posibilidad de un cambio de gabinete, y gran parte de la negativa se ceñía a que el presidente José Antonio Kast, uno, estaba convencido del diseño que habían decidido implementar, y dos, no quería quedar como el presidente que realizó el primer ajuste ministerial, o el ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia, siendo en este caso Michelle Bachelet, uno, en su primer gobierno, cuando se realiza el primer ajuste ministerial. 126 días habían pasado del gobierno de Michelle Bachelet, de su primer gobierno, antes de realizar un ajuste que tuvo fecha con el 14 de julio del 2006 y generó cambios en las carteras de Interior, Economía y Educación. No querían quedar con la chapa del gobierno que hizo el ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia, pero la situación era insostenible y decidieron privilegiar la posibilidad de poder llegar a una cuenta pública sin estos flancos internos, para poder entonces realizar esta especie de nuevo ciclo donde quieren potenciar el plan de seguridad, que sería dado a conocer de hecho en la cuenta pública, y otros aspectos comunicacionales de, no sé si el segundo tiempo, pero sí un nuevo ciclo dentro del primer año de gobierno de José Antonio Kast. Katy y Tomás.
A ver, mira, algunas cosas. Todos estos, ya, empleemos la palabra ajuste ministerial, significa una especie de rebaraje del poder. Porque esto es así, son cargos, todos son cargos del poder. Esto establece una limitación al poder del segundo piso. O sea, Irarrázaval ya no tiene tanto poder después de esto. Dos, tiene menos poder el Partido Republicano porque se adquiere mayores capacidades el ministro del Interior, Claudio Alvarado, Chile Vamos, digamos. Tres, con la llegada de Claudio Arrau a seguridad, el Partido Republicano va a estar en seguridad, pero también corre el riesgo el Partido Republicano, ahora ya Inpéctore, uno de sus principales dirigentes, a cargo de tener éxito en esta materia. ¿Esa es la situación que se ve en estos momentos o no?
Vamos por parte. Respecto al segundo piso como tal, creo que pierde fuerza el área de la Dirección de Comunicaciones, que está siendo liderada por Cristian Valenzuela, quien fue básicamente el promotor de Mara Cedini durante el proceso de la campaña como vocera, luego como vocera en este caso no solamente de la campaña, sino de la oficina del presidente electo, y lo otro ya lo hemos revisado. Se pierde en ese aspecto porque la figura de Claudio Alvarado como ministro del Interior y de la SEGECOV va a tener un rol distinto. Recordemos que la SECOM depende o dependía en el gobierno anterior y en gobiernos anteriores del Ministerio SEGECOV, y en este caso, en esta oportunidad, se pasó en el diseño a el segundo piso, a la Dirección de Comunicaciones que dirige, valga la redundancia, Cristian Valenzuela. ¿Qué va a pasar ahí? ¿El ministro Alvarado va a estar cómodo con esa posibilidad o va a solicitar que la SECOM vuelva a dependencias de la SEGECOV? Ese es un tema que podría evidenciar si el segundo piso va a seguir teniendo el respaldo que tenía antes o básicamente el control de coordinación que tenía antes. Y respecto a la figura de Alejandro Irarrázaval, el impasse que tuvo hace un par de semanas con el presidente del Partido Republicano evidenció que su rol tiene que ser básicamente de gestión de cumplimiento de promesas con los distintos ministerios, pero que el coordinador del gabinete es el ministro del Interior. Con el cambio de ayer se ratifica que la postura política o el rol político, la figura política de este gobierno es Claudio Alvarado, biministro en este caso del Interior y la SEGECOV, quien asume la vocería política y la coordinación política dentro del gabinete, por ende ya de facto es un ministro mucho más poderoso. Respecto al Partido Republicano hay visiones disímiles, porque si bien hay algunos que aseguran que se quita piso a una carta que fue promovida por el Partido Republicano, en este caso por los senadores Esquella y Trisotti, que es la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, pasan de tener dos ministerios sectoriales, como era Desarrollo Social con María Jesús Wolf y Obras Públicas con Martina Rau, a tener uno de los ministerios claves que está sentado en el comité político. Y ahí ven con buenos ojos que ahora el ministro Martín Arrau esté dentro del comité político, presida otro de los comités, que es el Comité de Seguridad, y ellos aseguran que presidir, o que el Partido Republicano presida dos de los cuatro comités que tienen actualmente, que es el Comité Social con María Jesús Wolf y el Comité de Seguridad con el ministro Rau, es una forma de entregarle respaldo. Aparte, Martina Rau es cercano también a la directiva que preside en este momento Arturo Esquella con el secretario general Vicente Bruna, por ende ellos lo ven como un avance para el partido. Por supuesto que cada uno quiere llevar agua a su molino, hay que ver cómo comienza de hecho a implementar el trabajo el ministro.
Oye, pero a ver, lo que yo creo que estamos todos de acuerdo es que más allá del mal desempeño de las ahora ex ministras, un mal desempeño que quedó en evidencia muy a corto plazo y se extendió bastante su permanencia pese a esa evidencia, la salida de ellas dos es síntoma de un mal que es estructural, ¿no? En el caso de la vocería, los problemas de comunicaciones puede que se mantengan si es que no hay una corrección del rumbo estructural de la materia de comunicaciones. Lo mismo en el caso de seguridad, ya hemos dicho, claro, Trinidad Steiner asume un cargo para el que no tenía las herramientas, y eso es una responsabilidad personal, pero también está la responsabilidad del Ejecutivo, que hizo campaña sobre un plan de seguridad con lineamientos claros, que finalmente tampoco existía, ¿no? Esa corrección estructural, ¿se tiene conciencia de ello en Palacio? Y si se está trabajando finalmente en eso, más allá de lo que se va a exponer el lunes 1 de junio.
Tal cual, se ha planteado de que las correcciones tienen que realizarse para no seguir abriendo flancos por temas de forma, sino por temas de fondo. No hay complicación en la moneda con que se discuta, por ejemplo, en temas de fondo, los principios del plan de reconstrucción con el tema del impuesto corporativo, es solo para poner un ejemplo. Pero sí genera problema en Palacio que una vocería, por ejemplo, esté dando tanto que hablar que durante toda la semana se hablara de una posibilidad de un cambio de gabinete porque era insostenible la presencia de estas dos ministras dentro del gabinete. En esa línea hay que ver cómo se decide reformular lo comunicacional, cómo se decide desplegar al gobierno para poder tener un relato claro. Nosotros hemos conversado con distintos funcionarios de distintos ministerios que aseguran de que no se ha entregado de manera semanal, por ejemplo, un relato. Este es el mensaje que vamos a seguir semana a semana, algo que sí pasaba en gobiernos anteriores y que ahora estaría funcionando cada ministerio de manera autónoma porque no hay un relato común, pero también coordinada o controlada con las directrices que entrega el segundo piso. O sea, tiene también que haber una especie de ajuste generalizado en lo comunicacional para que los temas comunicacionales no sigan generando dificultad en la interna del Palacio de la Moneda. Por eso hay que ver cuál va a ser el sello que le va a querer dar el equipo del ministro Alvarado a la vocería de gobierno para ver si se suma a lo que ya estaba establecido o si hay cambios estructurales que permitan evidenciar que efectivamente la mano cambió.
Dos preguntas rápidamente. ¿Hay plan de seguridad? Tengo esta pregunta porque se fue Steiner y no quedó claro, después de 69 días, si hay un plan de seguridad del gobierno o no. ¿Hay plan de seguridad?
Todo da a entender de que está en este momento en construcción, porque la ex ministra hablaba de 7 ejes, hablaba de 7 pilares fundamentales: control territorial, por otra parte fortalecimiento institucional y de las policías, y también eficiencia y gestión de datos, con esta idea de la central operativa de datos que iban a tener como relativos a seguridad las distintas instituciones. Pero eso más que nada, y decían que el plan estaba en construcción. El presidente planteaba por otra parte de que las medidas en seguridad se ejecutaban, no se anunciaban, pero por otra parte también nos han dicho que se va a dar a conocer un plan mucho más robusto en la cuenta pública. Por ende, me atrevería a decir que si es que hay un borrador, el borrador claramente no está listo.
Lo segundo, ¿tú crees factible realmente que el ministro del Interior sea vocero y que por lo tanto sea la cara visible, permanente del gobierno, contestando las críticas, pero también los ataques de la oposición y manteniendo relaciones con la oposición como lo debe hacer un ministro del Interior? ¿Tú crees que va a resistir eso, Claudio Alvarado?
Hay versiones disímiles y vamos a intentar contarlas todas de manera más rápida. Hay algunos que planteaban que el ministro del Interior, al ser el jefe del gabinete, es una figura política que tiene que ser también uno de los fusibles de más largo alcance, ¿no? O sea, que cueste más poder llegar a él o golpearlo políticamente para que su patrimonio político no vaya a tener mermas, ¿no? Pero por otra parte, hay algunos que plantean de que la figura del ministro del Interior, desde que se saca de sus atribuciones lo relativo a seguridad, había perdido relevancia como figura pública y había tenido una mayor relevancia como gestor de gestión interna. Entonces, algunos decían, el ministro Alvarado está teniendo muchísima relevancia, todo el mundo quiere que el coordina el gabinete, pero poco se le ve. Eso es lo que decían algunos sectores del oficialismo. Y por otro lado, hay algunos que plantean de que él tenía el talento político para poder asumir este rol de vocería. Entonces, en simple, la quitada de atribuciones relativas a seguridad, la separación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública solo en interior, dejándolo como coordinador del gabinete, habría espacio, a juicio de algunos en el oficialismo, para que se hiciera cargo de esta cartera. Es algo que no hemos visto, no sabemos si es que puede llegar a funcionar o no, pero efectivamente hay algunos que plantean de que podría ser riesgoso tener al ministro del Interior hablando durante todas las semanas. Pero considerando que es el coordinador del gabinete, quien está en el comité político ampliado, quien tiene buena relación también con los partidos del Congreso, era una buena forma de entregarle un rol que no se eclipsara con el ministro García y que tampoco se eclipsara tanto con el segundo piso, que sabemos ahí habían tenido sus problemáticas. ¿Funcionará o no? Las semanas también lo irán diciendo.
Muchas gracias, María José.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao, Majo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Imaginas la Patagonia en invierno?
Vive una travesía única entre lagos y cumbres nevadas con Cruce Andino. Conecta Puerto Varas y Bariloche cruzando la cordillera con salidas todos los días. Tarifa especial para residentes y retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. en Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Acéptase las renuncias presentadas por los ministros de Estado en las carteras que se indican. Doña María Trinidad Steiner Herrera, en el Ministerio de Seguridad Pública. Doña Mara Cedini Biancos, en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno.
El presidente José Antonio Kast realizó su primer ajuste ministerial y sacó de su cargo a Mara Cedini y Trinidad Steiner.
No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno.
Claudio Alvarado ahora es biministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno.
Asumo estos nuevos desafíos con tranquilidad, con mucha energía, con convicción y con la humildad y sentido de responsabilidad.
El Ministerio de Seguridad Pública ahora será comandado por Martina Rau, quien dejó la titularidad de Obras Públicas. Será Luis de Grange quien asuma esa cartera junto a la de Transportes.
Estamos acá muy conscientes de que Chile tiene un problema de seguridad profundo, extenso y complejo. Pero cuando hablamos de seguridad pública, no hablamos de cualquier política pública.
La oposición acusó de improvisación del jefe de Estado en la materia clave de su campaña, que fue la seguridad.
Es bueno ya que el presidente tome determinaciones y decisiones de acuerdo a lo que él mismo prometió.
Esto es improvisación. Este cambio de gabinete es mucho ruido y pocas nueces.
El oficialismo valoró el ajuste previo a la cuenta pública del 1 de junio y llamó a avanzar en lo que denominaron segundo tiempo.
Este cambio de gabinete demuestra liderazgo, capacidad de conducción y foco en las prioridades de la ciudadanía.
Y por lo tanto las decisiones difíciles hay que tomarlas en el momento. Le deseamos todo el éxito del mundo a los nuevos ministros.
La sala de la Cámara votará hoy el proyecto de reconstrucción nacional.
Democracia hasta que duela, de que vamos a dar libertad de acción en el voto.
Esto es el elemento democrático en el cual debe hacerse debate serio, reflexivo, profundo y técnico.
En la sesión de ayer se registraron duros emplazamientos entre quienes rechazan el proyecto y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
El Partido Republicano llegó a vaciar este país. Se pararon a aplaudirle al ministro Quirós, un cobarde.
En los casos de colusión le llamaron el modelo Quirós.
Que una vez más insiste en una teoría fracasada.
Cochilco elevó el precio del cobre para este año a $5.55 la libra.
Esta es una buena noticia para Chile porque un escenario de precios altos fortalece los ingresos fiscales, al mismo tiempo nos desafía a seguir avanzando en productividad, continuidad operacional.
Por segunda vez, el Ministerio de Hacienda volvió a postergar la presentación del informe de finanzas públicas.
En un nuevo informe de estabilidad financiera, el Banco Central alertó por un posible endurecimiento del financiamiento en el mercado.
Es que la persistencia en el tiempo de los déficits fiscales han ido aumentando el nivel de la deuda pública. Ha ido reduciendo, por lo tanto, las holguras fiscales que están disponibles.
Nuevo golpe a la comunidad de Temuco y Cui. Un amplio operativo permitió la detención del comunero mapuche Jorge Huenchuyán Cayul.
Esta es una planificación que llevaba un tiempo a la fecha. Se hizo un trabajo previo de planificación y de inteligencia.
Horas después de la nueva intervención en Ercilla, un camión y una retroexcavadora fueron quemados en un ataque incendiario.
Sí, eran armas largas, bajaron al chofer del camión. Al instante vi como con antorcha le incendiaron lo que eran las cabinas del camión y ya tenían en el suelo al operador de la máquina.
El futbolista Arturo Vidal restituyó la totalidad de los 50 millones de pesos investigados en la causa por el robo de dinero desde una casa de cambio en Santiago.
Se arribó un acuerdo con los abogados del señor Arturo Vidal, por lo tanto se estableció de que un trabajador de la casa de cambio sustrajo dinero, por lo cual fue despedido de la casa de cambio.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó trasladar la lista Democracia Viva del caso Convenios a Santiago.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Organización de Naciones Unidas.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 8 de la mañana con 35 minutos.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo. Precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
La tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nos preocupa. Nos preocupa pues amenaza la institucionalidad ambiental, priorizando la agilidad de permisos por sobre la participación ciudadana. Nos preocupa pues expone a la educación pública al desfinanciamiento permanente, poniendo en riesgo la educación parvularia y las instituciones de protección de niños, niñas y adolescentes.
El recorte presupuestario propuesto pone en riesgo la salud pública, la atención primaria y los adultos mayores, al condicionar el financiamiento de servicios esenciales a una agenda fiscal que favorece la inversión privada. No se puede aceptar una normativa que pone en riesgo derechos sociales, laborales y ambientales. Llamamos a la clase política a votar por leyes que protejan a las grandes mayorías. Avancemos en un desarrollo para todos y todas con más y mejor Estado.
¡Que viva la NEP en la región!
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
La radio alerta y oportuna.
Contacto de inmediato con Ervin Salazar desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito. ¿Cómo están las principales rutas de nuestra zona, Ervin? Buenos días.
Pedro, auditores, buen día. Alertar al inicio de que en Puerto Montt se mantiene mayor movimiento por la salida de ruta al Tepual hacia Cardonal y en la salida de la Rotonda en dirección a Parque Industrial. Semáforos que estuvieron apagados esta mañana en Vicente Pérez Rosales con Ecuador, Soler Manfredini con Río Puelche y Varas con Serena ya fueron encendidos por personal de mantención. En Puerto Varas se evidencia mayor movilidad por el ingreso de Avenida Gramado hasta ahora, y yéndonos al estado de Puerto, se mantienen condiciones favorables para actividad marítima autorizada, distintos servicios de barcaza igualmente operativos. Condiciones de visibilidad ya mejores en la zona tras la niebla que se presentó en la noche y madrugada. Si se dirige así pronto hacia el norte, hay niebla en estos momentos en lo que es sectores de la provincia de Osorno, por ejemplo. Y bueno, por ahí cerca el paso Cardenal Semoré se mantiene habilitado de 8 a 18 horas, recordando que se pide el porte de cadenas y que personal de vialidad mantiene trabajos de despeje y esparcimiento de sal por nieve. Para mañana 21 de mayo, considere que se realizará la actividad pasacalle de la Armada en Puerto Montt, con cierres temporales de tránsito entre las 13:45 y 15 horas, en tramos de Avenida Soler Manfredini, Avenida Diego Portales y calle Miraflores, lado norte. Es lo que destacamos a la hora desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Pedro.
Bien, muchas gracias a Erwin, que nos entrega cada mañana esta información desde la Central Operativa de Control de Tránsito.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
8 de la mañana, 40 minutos.
Ahora información policial que nos entrega Robinson Cárdenas.
Sí, dos situaciones que ocurrieron durante las últimas horas. Lo primero, en Fresia, una camioneta terminó destruida en el sector Polizones a propósito de un incendio que fue controlado por personal de bomberos. Hasta Polizones, área rural de Fresia, se trasladaron los equipos de emergencia por fuego en un vehículo, situación que fue alertada durante esta madrugada y que finalmente fue controlada sin reportar víctimas ni personas lesionadas. Lo que sí dejó heridos en Puerto Montt es una persona que fue apuñalada en la intersección de calle Magallanes con Patricio Lynch, muy cerca de la escuela Chiloé, en la parte alta de la capital regional de Los Lagos. En ese lugar estuvo trabajando personal del SAMU cerca de la medianoche atendiendo a esta víctima en un hecho que está siendo indagado por carabineros. Bio Bio, la radio.
Demuestran que son un curso de practicantes y falta de manejo comunicacional, advirtieron los parlamentarios de la zona tras el cambio de gabinete que dejó fuera a las ex ministras Trinidad Steiner y Mara Cedini. Los recientes cambios ministeriales han generado una ola de cuestionamientos, aún más considerando que fue realizada solo 69 días de asumido el gobierno, convirtiéndose en uno de los más rápidos en cuanto a tiempo desde asumido un mandato. En esta línea, desde la oposición, el diputado del Partido por la Democracia, Héctor Ulloa, advirtió que ambas exministras no dieron el ancho.
Eran dos ministras muy cuestionadas, venían cuesta abajo. La verdad, y siendo sincero, yo creo que no habían dado el ancho, tanto la ministra Steiner por no tener un plan de seguridad establecido, y eso marca evidentemente el gobierno no tenía en prioridad real la principal demanda de la ciudadanía, como es la seguridad pública, y en segundo lugar la ministra Cedini, que es una vocera de gobierno prácticamente ausente, que no habla, que estaba ajena a todos los temas y que prácticamente el presidente tenía que blindarla todos los días y no al revés, como debería ser en un gobierno normal. Demuestran obviamente que son hoy día un curso de practicantes, lamentablemente.
Mientras que desde el oficialismo, su par de Renovación Nacional, Mauro González, reconoció que hubo una serie de errores comunicacionales y de falta de experiencia política.
En el caso de la vocería, sin lugar a duda, fue un desempeño débil, hubo muchos errores no forzados, le costó enfrentar muchas veces los medios de comunicación, principalmente al entregar noticias que eran impopulares. En el sentido de la seguridad, su gran debilidad fue las comunicaciones. Le pasó la cuenta a su falta de experiencia política. Recordemos que ella viene del mundo profesional, venía del Ministerio Público, netamente técnica.
Con estos cambios, recordemos, ahora en Seguridad Pública asumió Martín Arrau, quien era titular de Obras Públicas, cuyo ministerio fue tomado por Luis de Grange, quedando como biministro al seguir en Transportes, mientras que la CGGOV la asumió Claudio Alvarado, quedando igualmente como biministro, manteniéndose en Interior. 48 recursos de protección en curso de funcionarios que fueron desvinculados de la Municipalidad de Puerto Montt, 7 de ellos en la Corte Suprema. Y estos procesos legales buscan que los afectados puedan ser reintegrados, en algunos casos, con el pago de sueldos por tiempo que han estado fuera. Cabe indicar que, además de los casos de los mencionados, hasta ahora son 3 los funcionarios reincorporados, quienes mencionó el director de la Unidad Jurídica Municipal, Osvaldo Emhart.
Solo 2 de ellos se ha ordenado al reintegro, que fue el caso de Carlos Benítez y Sandra Mancilla. En otro caso, de Marcelo Hidalgo, se ordenó el reintegro al municipio, pero con la diferencia sin el pago de las remuneraciones pendientes por el tiempo que estuvo fuera. Y eso es más o menos el panorama que tenemos hoy día. O sea, no están resueltos todos los casos y en la mayoría hemos tenido fundamentos suficientes como para que la Corte haya considerado los recursos rechazados en la mayoría de los casos.
Además, hay un cuarto caso en el que debían apelar ante la Corte Suprema, pero ingresaron un documento erróneo, lo que los dejó fuera de plazo, por lo que están evaluando administrativamente el paso a seguir. No tengo el detalle, reconoció el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, al ser consultado sobre el costo de un cilindro de gas en comunas aisladas de la región, en conversación con la radio, por el cupón que entrega el gobierno. Y esto en medio de duras críticas por parte de la alcaldesa de Gualeguay, Cristina Espinosa, ante el monto entregado y la incertidumbre en la brecha digital que deben enfrentar comunas como Futaleufú para acceder a la postulación en línea, como advirtió el alcalde Fernando Grandón. El detalle con Franco Bustamante.
Recordemos que el cupón recientemente anunciado entregará 27.000 pesos, que serán exclusivamente para la compra de un cilindro de gas, como una medida de apoyo ante el alza del combustible. Dicho monto logra cubrir en comunas más urbanizadas un balón de 15 kilos, lo habitual en un hogar promedio, pero no alcanza para uno del mismo tipo en lugares más aislados. En ese escenario, desde el gobierno han indicado que se trata de un promedio, en base a lo que cuesta en varias regiones. Pero consultado al subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, si conocía cuáles son los precios en la zona, descartó saberlo e invitó a revisarlo en una página gubernamental.
¿Usted sabe cuánto cuesta, por ejemplo, un cilindro de gas en comunas como Gualeguay, Futaleufú?
No tengo obviamente el detalle de cuánto cuesta en comunas como Gualeguay. De hecho, bueno, hay una página web del gobierno que pueden acceder para poder revisar los precios, pero claro, esto, como digo, un valor que se fijó estándar como una ayuda, pero entendemos obviamente que las necesidades y los precios van variando según cada comuna o región. Pero eso es un tema que nosotros como gobierno no podemos, digamos, controlar.
En esa línea, la alcaldesa de Gualeguay, Cristina Espinosa, ha sido dura en criticar el desconocimiento del nivel central respecto de la realidad de las comunas más aisladas, como las de la provincia de Palena.
Me da mucha impotencia de que tomen decisiones para tramitar cuánto para llegarle 27.000 pesos no le alcanzaba su cilindro de gas, porque ellos tienen que trasladarse de un lugar a otro, movilizarse para poder obtener este beneficio. Es todo lo malo que está haciendo este gobierno. Este gobierno está haciendo pura estupidez. No sé qué es lo que pretenden realmente, pero yo encuentro de que están haciendo todo mal. Realmente en 2 meses nos tienen acogotados, se puede decir.
Además, el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, señaló que desplegaron equipos para llegar a quienes más lo necesiten, como los adultos mayores, considerando que son postulaciones en línea, volviéndose más complejo para quienes no tienen redes de apoyo.
Desplegamos a los equipos de FOSIS regionales porque ellos tienen mucha experiencia apoyando justamente postulaciones o activaciones a distintos proyectos, beneficios. Por ejemplo, cuando hacemos postulaciones en Emprendamos Semilla u otro tipo de beneficios así, FOSIS se despliega territorialmente. Tenemos además mucha capilaridad territorial, o sea, llegamos a muchas comunas a través de nuestros programas. Entonces, estamos poniendo al servicio de esto los CEREMI de Desarrollo Social, CEREMI de otros ministerios, delegados regionales.
Subsecretario, ¿eso ya está en marcha?
Eso comenzó.
Esto se contradice con lo señalado por el alcalde Fernando Grandón, quien indicó que solo recibieron carteles para informar sobre el cupón, por lo que han debido desplegar recursos para ayudar a quienes necesiten inscribirse.
Hasta el momento no tenemos ningún antecedente de apoyo respecto, digamos, a la difusión, más que algunos carteles que se han enviado. También hemos ido siguiendo la implementación de este programa a través de los mismos medios. Muchas veces entregan alguna información que a veces todavía no llega a la municipalidad. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que, de lo que sea de información, tomarlo para poder entregárselo a nuestra comunidad. El acceso, digamos, a Internet, que efectivamente es complejo, trabajo en estas cordilleras.
De esta manera se ha dado el anuncio del esperado cupón de gas, que no ha estado exento de polémicas en nuestra zona, principalmente desde las comunas ubicadas en los lugares más extremos que presenta la geografía de nuestra región.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Llámanos al 652-26-7491
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Amiga, llegó el finde. ¿Qué ganas de hacer el tour?
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Donde tú estás, Biobío está.
La Seremi de Salud fiscalizó 2 establecimientos educacionales de Castro por problemas sanitarios. En el Liceo Politécnico se decretó la prohibición parcial del internado y del pabellón de talleres tras constatar el rebase de cámaras de alcantarillado, malos olores y condiciones insalubres. La Seremi Evelyn Brintrup informó que recibieron 3 denuncias por malos olores en el liceo y que el Hospital de Castro reportó el ingreso de 3 alumnos con dolor de cabeza y vómitos.
Funcionarios de esta autoridad sanitaria realizaron una inspección constatándose la saturación y rebalse de las cámaras de alcantarillado, emanación de malos olores y condiciones insalubres en dependencias del internado y pabellón de talleres. Considerando el riesgo sanitario inminente, se decretó prohibición parcial del funcionamiento de las dependencias correspondientes al internado y pabellón de talleres, medidas que se mantendrán vigentes hasta que el sostenedor subsane las deficiencias detectadas y solicite formalmente el alzamiento de estas medidas.
Fue fiscalizada la escuela Inés Muñoz García, que ya mantenía prohibición parcial en dos dependencias por déficit estructural y eléctrico. En el recinto se detectaron olores similares a fosa séptica, aunque bomberos descartó presencia de gases tóxicos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Picap, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Estos son los indicadores diarios. La unidad de fomento tiene un valor de 40.424 pesos con 99 centavos. El dólar está en 907 pesos con 51 centavos. Y el valor del euro en 1.053 pesos con 53 centavos. Opiniones divididas genera la idea de abrir parte de Codelco a privados. El exministro de Minería, Sergio Vitar, enfatizó en que lo central es mantener en el Estado la empresa e invertir en su desarrollo para lograr más inversión. Lawrence Colburn, en tanto, dijo que no hay que cerrarse a la opción de incluir capitales privados con el fin de lograr mayor recaudación. El detalle con José Riquelme.
Las dudas en torno a la producción y el endeudamiento de Codelco abrió el debate de que la estatal se abre a privados. Si bien la idea la abrieron economistas, en las últimas horas la presidenta de la Confederación de Producción y Comercio, la economista Susana Jiménez, afirmó en entrevista con Radio Universo que en cuanto a la cuprífera, si bien es bueno que haya participación privada, sobre todo por la mirada que esto le permite al mercado respecto del funcionamiento de la gestión y la eficiencia. Desde la Sociedad Nacional de Minería, su presidente Jorge Riesco se desmarcó de los dichos de Jiménez. Según el líder minero, levantar la bandera de la privatización representa un esfuerzo político desgastante e inviable en el Chile actual. La radio se contactó con 6 ramas gremiales quienes se excusaron de abordar este escenario. Quien sí contestó fue el exministro de Minería, Lawrence Colburn, el que dijo que no hay que cerrarse a la opción de incluir capitales privados a la estatal, lo anterior porque permitiría mayor recaudación.
Entonces creo que en esto no hay que cerrarse, hay que mirar los tiempos modernos, analizar experiencias pasadas. Uno puede ver experiencias en Brasil con Petrobras, por ejemplo, que es parcialmente privada.
El exministro de la cartera, Sergio Vitar, enfatizó en que lo central es mantener en el Estado la empresa e invertir en su desarrollo para lograr más inversión.
Entonces, me resulta bastante curioso la propuesta de apoderarse de las riquezas naturales para grupos económicos privados, que la mayoría serán extranjeros.
La exministra Aurora Williams, en tanto, hizo hincapié en que cualquier cambio debe pasar en primer lugar por el gobierno corporativo y por cambios legales.
Por lo tanto, yo soy partidaria de Codelco público y además indicar que cualquier cambio pasa primero por el gobierno corporativo y pasa además por modificaciones legales importantes.
La discusión por la propiedad de Codelco recién comienza.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Picap, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. En Radiograma, todas las voces.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
24 adultos mayores podrían quedar sin hogar luego de que el Servicio de Salud Reloncaví determinara terminar un convenio con una casa de acogida del sector La Vara de Puerto Montt. Los funcionarios acusan que no hubo aviso previo y que los usuarios están muy afectados emocionalmente. El lugar mantiene a personas de la tercera edad, la mayoría de las veces hasta su fallecimiento, conformando fuertes lazos entre quienes participan, funcionando similar al programa de familias de acogida para menores. Esto ahora está en riesgo luego de que el recinto habría sufrido supuestas sanciones de presuntos malos tratos y malas condiciones de infraestructura por parte de una funcionaria del Servicio de Salud del Reloncaví, lo que no habría sido corroborado con fiscalizaciones, según acusan desde la comunidad. Y en ese escenario, la vocera del hogar, señora Mari, Tamara Alarcón, señaló el daño emocional que ha provocado en los adultos mayores la situación.
Tenemos abuelitos descompensados. Hay una abuelita que llegó, de hecho, al hogar por intentos de suicidio. Ella dijo claramente, yo prefiero morir antes de irme de acá. Hay otro abuelito que quiere hacer huelga de hambre, cosa que tampoco lo hemos aceptado. Ellos están mal. Todos los días se levantan, escuchan al timbre y piensan que los vienen a buscar. Ellos no se quieren ir del hogar. Ellos están bien. Ellos han creado vínculos. Ellos conversan entre ellos. Ellos mismos el otro día los escuchamos que querían armar un sindicato para poder salvar su hogar. Significa que ellos realmente están siendo afectados con esto.
La radio consultó sobre el estado de la casa de acogida al Servicio de Salud del Reloncaví, desde donde comprometieron una respuesta que no fue entregada, señalando únicamente que los adultos mayores estarían por ser reubicados, lo que temen las funcionarias del hogar, dado que les habrían explicado que podrían ser considerados pacientes judicializados que deberán ser hospitalizados. Esta semana comenzaron a recaudar apoyo de los vecinos porque ya no cuentan con dinero del convenio y siguen ofreciendo el servicio a los usuarios. 37 millones de dólares en inversión perdidos, miles de empleos estancados y un 86% de retraso en proyectos es parte de los datos que evidenció el informe de permisología diseñado por la Universidad San Sebastián. El detalle con Damaris Ubiabre.
Chile perdió 3.000 millones de dólares por la excesiva tramitación.